Seguimos con lo nuclear. La segunda parte de nuestro programa se estará también dedicada a esa tecnología nuclear. Profesional de todos estos temas, como por ejemplo puede ser usted o puede ser usted, profesora Alonso y profesor Ogando. Me explico, o sea, ¿por qué toda esta aversión y todo este desconocimiento de los temas nucleares?
Hombre, yo pienso que realmente el campo del estudio nuclear no es algo muy común, no es algo muy extendido entre la gente, entonces el miedo se provoca por el desconocimiento, sobre todo, porque es un desconocimiento razonable, porque digamos que es un campo ya de la física un tanto avanzado, ni siquiera se ve en las facetas más básicas de la enseñanza. Entonces es muy común encontrarse con desconocimiento, y mucho incluso es común el pensar que todo el mundo tiene ese desconocimiento, incluso los expertos que trabajan con esa energía, cuando no es así en absoluto. Es un tema que se lleva desarrollando desde hace muchos años, ha habido mucha gente trabajando en el tema y se han logrado muchos resultados aplicados a la tecnología, a las centrales actuales y a todo tipo de instalaciones. Pero claro, se ha abierto una especie de brecha entre la población y esa gente que, digamos, maneja todo este tema tecnológico, y eso es lo que provoca un poco que...
Bueno, pues entonces, y ya que estamos metidos en harina, digamos que tanto la profesora Mercedes Alonso como el profesor Francisco Ogando, vamos a hablar hoy de lo que es el ciclo del combustible nuclear y de lo que son los residuos. Palabras, las dos, que llenan muchas páginas, que hacen correr en los periódicos, que hacen correr muchos ríos de tinta, como la expresión más vulgar con respecto a esto. Y como decía usted, profesor Ogando, el desconocimiento es grande y la aversión también. Pero vamos, en función de poner nuestro granito de arena en todo esto, hablando de combustible nuclear, yo les preguntaría a ustedes, yo que me interesa el tema, pero no tengo los conocimientos técnicos que ustedes tienen y científicos que ustedes tienen. El combustible nuclear, ¿dónde empieza y cómo se maneja y cómo es eso que entra en la central nuclear y que da lugar a toda una serie de fenómenos?
Sí, bueno, es importante tratar el combustible nuclear como una, digamos, el residuo, la fuente de residuos más importante que va a darse en todo el tema de tecnología nuclear. Digamos, lo que son los residuos abarca mucho más de lo que es el combustible, pero el combustible, digamos, va a ser el más importante, el que va a dar más problemas al final. El combustible de las centrales nucleares comúnmente es uranio. Uranio con otros elementos químicos, pero digamos, básicamente el que produce las reacciones que se aprovechan para producir energía, digamos, en el campo civil de la tecnología, es el uranio. El uranio se obtiene de las minas, es un elemento natural que ha estado en la Tierra desde que se formó totalmente, y se obtiene, bueno, hay minas incluso en España también, y en muchos otros países, y se obtiene pues como un mineral. Es un elemento radiactivo, pero muy levemente radiactivo. Digamos que es necesario tomar unas ciertas medidas de precaución, pero no se puede considerar peligroso como pueden ser los residuos después de haber pasado por un reactor nuclear. Ese uranio, ese mineral de uranio que se extrae, necesita dos tipos de purificación. Necesita una purificación química, digamos, hay que separarlo de los elementos que no son útiles para un reactor y dejarlo en forma de lo que es uranio, o uranio puro, o en forma de óxidos de uranio, pero digamos con una composición conocida. Y luego necesita un refinamiento también nuclear, podemos decir. Es ahí donde se produce el enriquecimiento, el proceso de enriquecimiento. Últimamente se ha hecho famoso el término de uranio empobrecido y uranio enriquecido.
Le iba a preguntar exactamente
sí,
eso.
Pues digamos que dentro de lo que es el elemento químico uranio existen diferentes átomos que se comportan de un modo diferente únicamente a escala nuclear, únicamente en procesos que tengan que ver con irradiación, con utilización en reactores y procesos semejantes. Entonces, digamos, uranio enriquecido es el uranio más útil para poder ser usado en centrales nucleares, mientras que el uranio empobrecido pierde esa capacidad de utilizarse en centrales nucleares y, por ejemplo, pues se ha utilizado, pues digamos, como material para fabricar proyectiles en temas de guerra, en tecnología un poco de armamento, pero no porque tenga ninguna utilidad nuclear, sino simplemente porque el uranio es un material muy denso, y un material muy denso vale bien para hacer proyectiles, pero nada que ver con sus aplicaciones nucleares.
Y eso son esas municiones que se han empleado últimamente en algún conflicto.
Sí, exactamente.
Por su poder de penetración, sí. Y que usted decía, claro, por
su densidad. Es muy pesado. O sea, el uranio es un elemento pues de los últimos de la tabla periódica, y entonces es muy pesado. Entonces tiene pues todas las características de los materiales pesados, pues como si pones plomo en un proyectil, o y a nivel de contaminación también. O sea, el uranio, aunque tiene muy poquita radiactividad, al ser un elemento pesado se deposita en el organismo y tenemos bastante dificultad los seres vivos en general para eliminarlo. Entonces, igual que hay que son tóxicos los elementos pesados, pues cuando quedan en los ríos o cuando las industrias químicas o quien sea los produce, pues igualmente el uranio, al ser un elemento pesado, si se ingiere o se inhala, pues queda depositado, y aunque sea muy poquita su radiactividad, al quedar depositado dentro de nuestro organismo durante mucho tiempo, pues puede producir efectos dañinos en la salud.
Pero, profesor Alonso y profesor Ogando, nada que ver ese material denso con pequeñas bombas nucleares.
Nada, absolutamente nada. O sea, es como otro planeta.
No, es que, bueno, perdón, que le he interrumpido con esto.
No, simplemente, digamos, el proceso de explosión de un explosivo nuclear es, digamos, utiliza las mismas reacciones, la misma física que se puede utilizar, digamos, dentro de un reactor nuclear. La cuestión, ese uranio empobrecido pierde sus capacidades para producir reacciones nucleares que liberan energía. Es como un material muerto nuclearmente, ¿no? Lo único que le queda es una leve cantidad de radiactividad, como ha comentado la profesora Alonso, pero que dentro de ser peligrosa, digamos, no presenta ese potencial uso como explosivo nuclear.
Bueno, antes ha empleado usted, profesor Ogando, una expresión que me ha parecido que cerraba el círculo un poco. Cuando yo le preguntaba por el material, por el combustible nuclear, usted ha dicho que era la principal fuente de residuos. Estamos empezando y, bueno, tendremos poco tiempo, pero ¿podemos hablar de residuos, profesor Alonso, ya que el profesor Ogando, o sea, esa fuente de residuos y los residuos, qué se hace, que es otro de los temas que salta constantemente a la,
sí,
a la opinión pública?
Bueno, ¿qué son los residuos radiactivos y qué se hace con ellos, ¿no? Bueno, los residuos radiactivos es cualquier sustancia que tenga elementos radiactivos y que no se puede hacer nada con ella de utilidad, ¿no? O sea, cuando pues ha acabado el proceso en el que se ha utilizado, o bueno, está en un lugar que tiene peligrosidad y hay que apartarlo de allí, ¿no? Entonces, claro, residuo radiactivo es una palabra que engloba muchísimos tipos diferentes de materiales con muchísima diferente peligrosidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que destacar es que los residuos, es importante la clasificación. O sea, cuando se habla de residuo radiactivo hay que aclarar si es un residuo de muy baja actividad, de baja, de media o de alta actividad. Entonces, la peligrosidad asociada, según la clasificación, es totalmente distinta. O sea, los residuos de muy baja actividad, de hecho, si están por debajo de unos ciertos niveles, pueden considerarse como residuos convencionales y tratarse como residuos convencionales. Y, de hecho, pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real en la central nuclear de Vandellós 1, que es la primera en España que se está desmantelando. Se está, bueno, pues retornando a el emplazamiento a la situación inicial, ¿no? Y desmontando absolutamente todo y eliminando toda la radiactividad que ahí había. Pues en esta central han aparecido muchísimos residuos que tienen tan poquita actividad radiactiva que se ha considerado suficientemente seguro el poderlos liberar, por ejemplo. Porque, bueno, todos me imagino que sabremos que la radiactividad está en la naturaleza. O sea, no es que la radiactividad haya nacido con el uso del uranio ni nada por el estilo, sino que nosotros, debido a las radiaciones cósmicas y debido a elementos naturales que son radiactivos, nosotros estamos recibiendo todos los días y a todas horas unas dosis de radiactividad que provienen incluso de nuestro propio cuerpo, que tenemos carbono 14, que de eso seguramente todo el mundo ha ido a hablar, porque se usa mucho para datar las fechas pues de los restos de seres vivos, de tanto personas como otra serie de seres vivos, ¿no? Que es un elemento radiactivo que está en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso que al hablar de residuo, pues no tenemos que echarnos todos las manos a la cabeza, sino que hay que decir, bueno, a ver, ¿qué residuo tenemos, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hacen un residuo radiactivo peligroso. La primera cosa es lo que llamamos actividad. La actividad tiene que ver con la cantidad de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo. Una desintegración, pues es así para aclararnos en términos sencillos, pues el hecho de que un núcleo emita una partícula que o bien ella o bien lo que ella produce es ionizante, en el sentido de que genera, bueno, a lo mejor estoy hablando en un lenguaje un poco difícil, ¿no? Pero genera de alguna forma una ionización en la materia, y eso provoca cambios en los seres vivos que pueden dar lugar pues a problemas en las células, que pueden degenerar en un cáncer o otro tipo de enfermedades. En caso de que sea muy fuerte la radiación, puede provocar la muerte, y en caso de los elementos de reproducción, pues puede producir efectos en los cromosomas que afecten a las siguientes generaciones. Entonces, estos son un poco los riesgos biológicos de la radiación. Y todo esto iba por hablando de la actividad. O sea, en función de la actividad, cuanto más desintegraciones o más partículas emitan estos núcleos radiactivos, más riesgo para la salud y para el medio ambiente tienen esos materiales, ¿no? Pero luego hay otro tema que es muy importante, sobre todo de cara a decidir qué hacemos con los residuos radiactivos, que es el tema que llamamos el del periodo de semidesintegración o vida media. O sea, la radiactividad, que es algo que disminuye con el tiempo, ¿no? Nosotros, si cogemos un material radiactivo y esperamos, si esperáramos infinito, llegaría un momento en que de alguna forma se habrían desintegrado todos los materiales y ya no quedaría nada. Bueno, pues la velocidad con la que esos elementos se desintegran depende mucho del elemento de que se trate en concreto y del tipo de núcleo, ¿no? O sea, no solamente del elemento químico, sino de lo que llamamos el isótopo, que sería una característica más del núcleo de ese elemento. Entonces, en función de esa propiedad, que tiene que ver con la velocidad de desintegración, también se clasifican los residuos, porque pues existen residuos que se desintegran con una velocidad de, por ejemplo, pues yo qué sé, milésimas de segundo, o sea que en una milésima de segundo ya tenemos la mitad de radiactividad que teníamos inicialmente, o los tenemos pues como el uranio o otros actínidos, que se llaman elementos pesados, que son emisores alfa, bueno, un tipo de partículas que se pueden emitir, que pues tenemos del orden de millones de años para que una cantidad inicial se transforme en su mitad, ¿no?
Entonces, vamos a ver si interpretado por mí,
sí.
Del espectro de radiación, o sea, desde lo que se ve hasta lo que se oye, de todo el espectro de radiación electromagnética, hay unas, casi como pasa con la vida, hay algunas longitudes de onda, hay algunos números, sobre todo de partículas, que lo pueden hacer peligroso esa radiación, y otros que no rebasan o no tocan esa radiación y que están por debajo del umbral de peligrosidad. Radiaciones más o menos ionizantes, más o menos penetrantes,
claro.
Podría decir.
También, la verdad es que es un poco complicado porque, son muchas cosas, ¿no? Pero de alguna forma, al final lo que ocurre es que las partículas que se emiten, pues, entre otras cosas, de lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de radiación electromagnética, es uno de los tipos de radiación dañina. Pero lo que dice, tiene perfectamente razón en el que esa radiación puede ser de muchos tipos. O sea, las ondas de radio son ondas electromagnéticas. La radiación del sol es radiación electromagnética. Entonces, en cambio, los rayos X son radiación electromagnética. Y todos sabemos que no conviene abusar y que tienen una cierta peligrosidad para la salud.
Sí.
Y de la misma forma, pues la radiación que se usan para usos medicinales, pues todo el tema del tratamiento del cáncer y tal, son radiaciones todavía de más peligrosidad, pero que en el caso de las aplicaciones médicas es mayor el beneficio que la pérdida que se produce o el riesgo en el que se incurre por el hecho de utilizar esas radiaciones, ¿no?
En definitiva, el problema, profesor Alonso, es el control de esos elementos.
Exactamente, mi opinión, de lo que se trata, y que yo creo que se está haciendo pues muy acertadamente en la mayoría de los países, por lo menos desarrollados, ¿no? Y a nivel nivel mundial se está intentando consensuar es el hecho de poder, de alguna forma, sistematizar el que haya una seguridad en el uso y en el tratamiento final de todos los productos que sean radiactivos, ¿no? Entonces existe toda una legislación, toda una sistemática, todas unas normas de seguridad, toda una serie de organismos reguladores que controlan, que vigilan, que autorizan. Y entonces, pues de lo que se trata es de que, como son actividades de riesgo, como muchas otras actividades de las que la verdad es que no se habla mucho y en las que no se sigue tanto control, o sea, la industria nuclear es una industria en la que la seguridad, o sea, la seguridad medida en términos absolutos, comparable con la seguridad en otras actividades humanas, es muy alta. Lo que pasa que, bueno, pues por las razones que, bueno, daría para hablar durante 27 programas más, pues hay una opinión pública en general bastante negativa hacia la energía nuclear y especialmente en España, porque en otros países, pues la verdad es que se está cambiando un poco esto, ¿no? Y se está empezando a estar pues más a favor de la energía nuclear, pero es un tema complicado porque es hasta complicado de explicar. A mí, por lo menos, me cuesta.
Yo es que, claro,
y no es muy intuitivo tampoco, ¿no? Y es un tema nuevo porque nosotros estamos acostumbrados a convivir con un montón de cosas y la energía nuclear es algo nuevo, entre comillas, para la opinión pública.
Claro, eso decía el profesor Ogando antes, ¿no? Que ese es un tema, sí, nuevo, pero no siempre tratado acertadamente, no siempre presentado. A lo mejor ahí es la parte de culpa que les toca a ustedes, no siempre presentado.
Hombre, eso siempre, ¿eh? O sea, aquí todos somos culpables de,
bueno, luego
de que no haya una divulgación.
Pero una cuestión que, sí, usted ha hablado, profesor Ogando, y antes de empezar a hacer el programa hablábamos de los distintos residuos y ahora la profesora Alonso hablaba de los residuos de media, baja, de alta, de baja, de media y de alta. ¿Qué pasa? Los más peligrosos, como decía la profesora Alonso, son los de alta. ¿Qué es lo que pasa con los de alta densidad, los de alta intensidad?
Actividad.
Bueno, principalmente los residuos de alta actividad provienen de ese uranio del que antes hablaba yo, que se introduce dentro de los reactores nucleares. Después de sufrir todas las reacciones que producen esa energía que se aprovecha para producir electricidad, el material cambia drásticamente de propiedades, sobre todo de propiedades nucleares. Un material que antes era levemente radiactivo, como el uranio, se convierte en un material muy, muy radiactivo, digamos, de una gran peligrosidad en caso de su liberación, como pudiera ser en el caso de Chernobyl, como se vio. Entonces, normalmente, y eso es lo que se realiza en las centrales nucleares, ese material se mantiene confinado dentro de unos recipientes que son en los que se utilizan dentro de los reactores nucleares, y digamos que después de su uso, cuando ya no pueden ser utilizados durante más tiempo dentro del reactor nuclear, se extraen de él, se sustituyen por unos nuevos, y esos elementos gastados que ya se han vuelto de alta peligrosidad por la radiactividad que contienen, la radiactividad que emiten, son almacenados en unas piscinas de agua dentro de las propias centrales nucleares. Por lo menos esa es la tecnología que se utiliza en nuestro país. Entonces, digamos, el tipo de proceso que se hace con esos residuos varía mucho entre unos países y otros. En nuestro país se almacenan y simplemente pues ahora se está estudiando el qué hacer con ellos más tarde. Eso la profesora Alonso puede comentarlo mejor.
Bueno, yo creo que les voy a... Si hay un papel siempre desagradable, que es el decir, se nos ha acabado el tiempo, o sea, queda un minuto. Yo lo que sí me gustaría es, profesor Alonso y profesor Ogando, tenerles y dejarlo quizá aquí, bueno, con las palabras de despedida de ustedes, pero volver a retomarlo el curso que viene. Medidas de seguridad, elementos, tratamiento de residuos, cómo se van desactivando los residuos, todos esos términos que les he oído a ustedes y que a lo mejor no han sido debidamente presentados y que dan trabajo a mucha gente que acaba a lo mejor sus carreras hace poco o que las va a acabar, y que hay campo de estudio y de trabajo para muchos de nuestros ingenieros, por ejemplo.
Sí, efectivamente.
Pues despídase, profesor Alonso.
Pues nada, yo dar las gracias a todos los oyentes y bueno, pues nos gustaría haber hablado mucho más tiempo de estos temas porque siempre hay muchas cosas de interés. Esperamos que bueno, que la gente que ha escuchado el programa pues les haya resultado ameno y no hayamos hablado un poco en chino como a veces hablamos los ingenieros. Y bueno, esperamos seguir hablando de estos temas porque yo creo que es muy importante que cualquier persona pues entienda un poquito de esto y que podamos hablar en un lenguaje que sirva para
común,
para todo el mundo.
Profesor Ogando, despídase.
Nada, pues yo también quería dar las gracias porque yo creo que estas oportunidades son muy importantes, digamos, para entrar en comunicación con la gente, que es al fin y al cabo es por la que estamos trabajando, para conseguir un bien para toda la sociedad en forma de energía u otras cosas. Pero eso no tiene sentido si no somos capaces de comunicar con ello.
Pues para nosotros, para todos los demás que no estamos trabajando en esos temas, es una suerte poderles escuchar y saber de la disposición que tienen ustedes a seguirnos lo explicando. Gracias a los dos, profesor Alonso y profesor Ogando. Se acaba por hoy el espacio. Hemos hablado fundamentalmente y exclusivamente casi de la energía nuclear. Fueron los profesores Sanz Ogando, repitió el profesor Ogando, y estuvo con nosotros la profesora Mercedes Alonso. Se acaba el tiempo de ingeniería, pero sigan con nosotros, sigan con la UNED, sigan en Radio 3, Radio Nacional de España, pero ahora con otro tema, con economía.